The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org.
De nuevo, buenas noches a todos. Mucho gusto verlos. Gracias por venir. Ahora, esta noche y en la sesión, la próxima sesión también, del mes que viene, vamos a hablar de la vida emocional, perspectivas y prácticas. Hace bastante tiempo, creo que fue el año pasado, hablé del valor de nuestro dolor en este camino, de nuestros retos. Y ahora, usando eso como base y punto de partida, me gustaría investigar más, profundizar más en nuestra vida emocional esta noche, pues dando más perspectiva, sobre todo acerca de las emociones difíciles o retadoras. Esta semana más bien perspectivas. Y en la próxima sesión, enfatizando la práctica, cómo practicar con esto. Bueno, hasta donde yo sepa, y supongo que ustedes también, todas las tradiciones espirituales y las culturas humanas reconocen que la vida no es un lecho de rosas. Al lado de todo lo hermoso hay también dukkha, ¿no? Estrés, dolor, sufrimiento, incomodidad, del tipo que sea. Algunos ejemplos, ¿no? Una amiga me cuenta que en la tradición judía, en la cena de Pascuas, Passover, la costumbre es que cada persona come algo dulce para recordar la dulzura de la vida y también que coma algo amargo para recordar también que la vida es amarga y hay que encarar eso también. Me contó específicamente que una vez, cuando estaban celebrando la Pascua, su abuelo quería o quiso comer lo amargo que le tocaba a su nieta, pues como símbolo, ¿no? Para que ella no tuviera que experimentar eso. Pero la niña dijo que no se lo permitió, diciéndole a su abuelo que ella ya tenía suficiente madurez para probar lo amargo de la vida. El poeta italiano medieval Dante dice: quien sabe de dolor, todo lo sabe. El escritor y filósofo libanés-americano Khalil Gibran dice: y aceptarías las estaciones de vuestro corazón, así como habéis aceptado siempre las estaciones que pasan sobre vuestros campos. La primavera y el invierno. San Juan de la Cruz habla de la noche oscura del alma. Jesucristo mismo fue crucificado. El gran maestro Thich Nhat Hanh dijo, sin lodo no hay loto. El gran maestro tailandés Ajahn Chah dijo, si no has llorado, tu meditación no ha empezado. Y obviamente el Buda nos dio como punto de partida de nuestro camino la primera noble verdad, que existe el dukkha. Ahora, levanta la mano si nunca has experimentado dolor ni incomodidad de ningún tipo. Levanta la mano si conoces a alguien que jamás ha tenido dolor o incomodidad de ningún tipo. Levanta la mano si has estudiado o has oído de alguna época en la historia humana cuando no haya habido sufrimiento. Para desarrollar la sabiduría que conduce al despertar, tenemos que estar convencidos de que en una vida humana hay energías retadoras, dolor, estrés, incomodidad, retos del tipo que sea, dolor físico y dolor emocional, o retos físicos y retos emocionales. Esto parece ser obvio, pero y es obvio intelectualmente. Pero si esta perspectiva estuviera realmente integrada, bien integrada en nuestro continuo mental, no intentaríamos controlar las cosas. Pero sí intentamos controlar las cosas. O sea, hay un entendimiento intelectual, ¿no?, que no siempre coincide con la manera en que nos relacionamos con esto. Y por supuesto está hay nuestro condicionamiento, que estamos rodeados de mensajes que nos dicen que el dolor o la incomodidad del tipo que sea es algo que debemos rechazar o eliminar. La creencia de que el dukkha es nuestro enemigo puede ser, y es, yo creo, muchas veces muy sutil, pero existe. Pero las emociones, ahora vamos a hablar de las emociones, entre comillas, aflictivas, no son nuestra esencia. Nuestra esencia es como el cielo azul y las energías aflictivas son como las nubes. Y las nubes no son sólidas y el cielo es infinito. Esta perspectiva es empoderador y da esperanza. Y francamente, si no aceptas esta idea, tal vez sea mejor que busques otro camino espiritual. Porque hay que poder trabajar con nuestras energías retadoras. Y esta perspectiva nos apoya muchísimo en eso, además de que es la verdad. Bueno, digo yo, de mi experiencia, ¿no? Ustedes pueden descubrirlo. Ahora, no me gusta usar la palabra emociones negativas, porque ninguna emoción es negativa, si la sabemos aprovechar. Es un poquito más acertado tal vez hablar de emociones aflictivas, pero tampoco porque no, las emociones en sí no son aflictivas, sino que nos afligen por la manera en que nos relacionamos con ellas, ¿no? Nos retan, por supuesto. Ahora, simplemente, y esto es muy importante, las emociones son energías y simplemente algunas energías son más difíciles de reconocer, encarar y acoger que otras. Tenemos la fuerte tendencia de experimentar nuestras emociones como algo sólido, ¿no? Mucho más fácil trabajar con algo que vemos más que si vemos, tenemos la actitud o la perspectiva de que son energías, ¿no? Las energías que etiquetamos, por ejemplo, miedo, ira, frustración, contento, felicidad, aburrimiento, básicamente se derivan de las tres raíces malsanas que enseñó el Buda. las raíces malsanas que enseñó el Buda son la codicia o las ansias, el deseo sensual, pero con ese deseo compulsivo, ¿no? La avidez, por así decirlo. Entonces, la codicia, decimos, ¿no? La aversión y la ignorancia. La dinámica es esta. Surge en nuestra experiencia algo surge. Por ejemplo, generalmente mediante los sentidos, ¿no? Vemos color o vemos forma o percibimos sonido, sabor, olor, textura. Esos estímulos se registran como algo agradable, desagradable o neutro. Y entre paréntesis, recuerdan que esto es el segundo fundamento de la atención plena, ¿no? Vedana. Entonces, una vez percibido lo agradable, un milisegundo después, queremos atraparlo. Queremos tener más de eso, ¿no? Esa es la codicia, ¿no? Una vez percibido lo desagradable, queremos rechazarlo, ¿no? Alejarlo. Eso es la aversión. Y una vez percibido lo neutro, reaccionamos o bien con indiferencia o nos desconectamos o hay cierto tipo de confusión que surge o opacidad mental, algo así. Esa es la ignorancia. Entonces, de la codicia, de ese deseo, de esas ansias, el deseo apego, ¿no? De la codicia se derivan las emociones que decimos positivas, entre comillas, porque queremos atraparlas, ¿no? Queremos más de esas emociones. Y de la aversión se derivan las emociones que decimos negativas, que queremos rechazar, como el miedo, el enojo, ¿no? Que no nos gusta estar en estos estados, ¿no? Y las emociones que reciben las etiquetas como aburrimiento, indiferencia, duda, confusión, etc., se derivan de la ignorancia. Entonces, la primera capa es entra el estímulo, ¿no? Luego percibimos ese estímulo como agradable, desagradable o neutro. Luego, la tendencia a acercar la experiencia o a retirarnos de ella o a desconectarnos. Y esas tres tendencias se exageran y se convierten en lo que llamamos emociones. Vamos a dar más ejemplos, ¿no? Para seguir familiarizándonos, ¿no? Y acercándonos a este concepto. De la raíz de la codicia o el deseo compulsivo, esas ansias, ¿no? Son las emociones, entre comillas, positivas, como el amor, la satisfacción, el placer, la admiración, la alegría, la esperanza, el entusiasmo, el contento, la inspiración, la calma, el optimismo, la empatía, el deleite. Y podríamos seguir. Nos inclinamos hacia esas experiencias. Hasta, no sé si a lo mejor te has fijado, ¿no? Tal vez en meditación formal, hasta a veces puedes sentir que tu cuerpo como que se inclina un poco hacia adelante si estás experimentando o pensando en algo deseable o algo agradable, ¿no? O sea, esa inclinación hacia adelante para atrapar, ¿no? Para traer ese algo hacia ti. Luego, y cabe mencionar aquí una cosa, mientras estamos hablando de emociones positivas, ¿no? Aún estos estados mentales, ¿no? El sufrimiento puede, hay en eso sufrimiento cuando, y esto pasa muchísimas veces, cuando hay aferramiento. O sea, surge algo agradable, está perfectamente bien, ¿no? Podemos experimentar eso. Pero el sufrimiento empieza en cuanto queremos atrapar esa experiencia, ¿no? Acercar esa experiencia, tener más, ¿no? Eso es un estado contraído, ¿no? De la mente, ¿no? Un estado de contracción, eso es sufrimiento, ¿no? De la raíz de la aversión son las emociones, entre comillas, llamadas negativas, tales como el miedo, la culpa, el enojo, la ansiedad, la depresión, la tristeza, el duelo, la irritación, el resentimiento, los celos, la frustración, la vergüenza, la preocupación, la soledad, la inseguridad, el resentimiento, la hostilidad, etc. Nos retiramos de esas experiencias. O sea, hay una como nos inclinamos hacia atrás. A veces lo puedes sentir en las contracciones en tu cuerpo, ¿no? Esas contracciones como que te hacen inclinarte hacia atrás a veces, literalmente, ¿no? De la raíz de la ignorancia son las emociones neutras, entre comillas, tales como la confusión, la indiferencia, el aburrimiento, la desconexión con nuestra experiencia o con los demás, el sentirse perplejo o desorientado, sentirse atrapado, receloso, desconfiado, desconcertado, ambivalente, impotente, indeciso, inseguro, etc. Son los estados que implican cierta desconexión con nuestra experiencia o cierta confusión u ofuscamiento mental. Ahora, podemos usar los términos emociones negativas, afectivas, etcétera, pero siempre recordando que estamos refiriéndonos a energías. Y de hecho, al hablar de las emociones, es interesante mencionar que las investigaciones en la neurociencia han revelado algo que contradice la teoría tradicional. La teoría tradicional es que, o era que, primero viene la emoción y después la reacción fisiológica. O sea que se pensaba que uno ve, por ejemplo, el oso, un oso, se registra el miedo y eso pone en marcha las reacciones fisiológicas, como ritmo acelerado del corazón, cambios hormonales, etc. Ahora se dice que parece ser al revés, que la percepción del peligro desencadena respuestas fisiológicas y después se interpreta todo como emoción X. En este caso del oso, pues probablemente el miedo, ¿no? Y en el futuro ya está registrada en el cerebro la emoción más útil para sobrevivir. También influye en eso nuestra experiencia previa, nuestros recuerdos que pueden reforzar las emociones, ¿no? Que sentimos, que etiquetamos, que experimentamos. Esto, vamos a volver a esto más tarde, bueno, en la próxima sesión. Eso tiene mucha importancia por lo que vamos a decir acerca de la práctica. Ahora, hay unas preguntas claves para cambiar nuestra relación y nuestra perspectiva en cuanto a las emociones retadoras. O sea, vamos a suponer, tomarlo por sentado, ¿no? De que estamos de acuerdo de que para trabajar más hábilmente, más eficazmente con las emociones retadoras, con nuestras energías emocionales, que conviene tener una perspectiva diferente, ¿no? Una perspectiva más hábil, ¿no? Entonces, hay tres preguntas claves que se me ocurren a mí. Pregunta número uno. ¿Cuáles son nuestras tendencias habituales o reacción casi automática, ¿no? Cuando surge la energía de una emoción retadora. Reconocer y entender esto. ¿Cuáles son las tendencias que tenemos? Dos, ¿por qué debemos encarar y acoger las emociones, esas energías aflictivas o energías fuertes? ¿Por qué? ¿Por qué debemos encarar esas emociones? Y número tres, ¿cuál es el valor de la energía o la emoción aflictiva, ¿no? Bueno, de cualquier emoción. Estamos enfatizando las emociones retadoras, pero también podría ser emoción positiva, ¿no? Bueno, pregunta número uno. ¿Cuáles son nuestras tendencias habituales cuando surge el dukkha de una emoción o energía difícil? Una energía emocional difícil. ¿Cuál es nuestra tendencia? Bueno, voy a mencionar varias cosas y voy a hacer una pausa para que ustedes recuerden un ejemplo específico. Bueno, no tienen que decir nada en voz alta, pero para que recuerden, busquen un momento, un ejemplo en donde te resulte claro, ¿no? Así, yo sé que a veces hago eso o he hecho esto, ¿no? Bueno, surge la energía retadora. Decimos que algo está mal, que no debió pasar lo que pasó. Sea un dolor físico, ¿por qué tengo ese dolor de cabeza? ¿No? ¿Qué hice? ¿Por qué? O algo, o otra, una emoción, algo emocional, ¿no? Eso, decir que algo está mal, que no debió pasar, también recordamos que está en conflicto, porque contradice directamente la primera noble verdad, lo que dijo el Buda, ¿no? Otra tendencia o reacción habitual que tenemos muchas veces, hay que arreglar algo. Algo está mal, hay que tomar acción para que no sea así. Claro, a veces y muchas veces podemos tomar acción para remediar nuestros problemas o para no sufrir, etc. Pero esta idea de que siempre hay que arreglar algo también refleja lo que subyace esa tendencia, es que algo está mal, ¿no? Que no debe pasar. Otra reacción habitual que podemos tener, que tenemos muchas veces, pensamos que hemos fracasado. Y lo tomamos personalmente y podemos sentir hasta vergüenza. Y nos juzgamos porque estamos sintiendo una energía, una emoción difícil. El miedo, el enojo, una frustración, un odio, ¿no? Hacia algo o alguien, ¿no? Claro, esas energías surgen, pero la respuesta no es pensar que hemos fracasado, ¿no? Es parte de ser un ser humano, ¿no? No tenemos que juzgarnos. No es personal. Otra reacción que podemos tener. Queremos culpar a alguien, ocupar algo. Culpar algo, ¿no? Deshacernos de la responsabilidad. Eso sí también lo hacemos. O simplemente, sea cual sea la emoción, nos enojamos. Si estamos enojados, a veces nos enojamos más porque estamos enojados. Yo conozco a una persona que cada vez que estornuda, dice una palabrota. Como si su cuerpo pues la estuviera traicionando y se enoja, ¿no? Es curioso. Otra cosa que hacemos muchas veces, nos distraemos de alguna manera. A veces, o tal vez con algo placentero, para no sentir esa energía incómoda, ¿no? O también, muchas veces, tratamos de encontrar una explicación que nos satisfaga en cuanto al por qué pasó esto. Entonces, una tendencia a analizar Analizar está bien, pero analizar en vez de sentir, ¿no? Esa energía. Analizar como estrategia de escape, tal vez, ¿no? Otra cosa que podemos hacer. Esto lo hacemos mucho, mucho. Nos entregamos a la proliferación mental, creando una historia acerca de lo que estamos sintiendo, lo cual intensifica la energía más, ¿no? Si estamos enfermos o creamos historias, ¿no? De acerca de esa enfermedad y por qué, etcétera, ¿no? O estamos enojados porque el compañero de trabajo consiguió el ascenso y nosotros no, ¿no? O sea, toda una historia acerca de eso, ¿no? Que puede alejarnos de esa energía incómoda, ¿no? Del enojo en este caso. O tratamos simplemente de estar en la negación, de negar lo que sentimos o lo que está pasando. De alguna manera negamos, ¿no? O otro hábito, otra tendencia a veces es queremos darnos por vencidos, huir del reto y cerrar el corazón. Ah, no, yo no puedo manejar eso ya. De alguna manera, vencer, dejarnos vencer, ¿no? A veces también lo que hacemos es que nos escondemos detrás de la práctica. ¿Cómo? Diciendo o pensando que un practicante espiritual no siente o no debe sentir X. Enojo, frustración, impaciencia, miedo. Así justificando nuestra evasión o negación de la emoción difícil. Otra cosa, a veces, como resistimos, no queremos sentirnos frágiles, ¿no? Y hay ciertas energías retadoras que nos hacen sentir frágiles, como sentirnos deprimidos, vencidos, frustrados, ¿no? Esas emociones o energías emocionales no las experimentamos como empoderadoras, ¿no? Entonces, y también eso está en conflicto con nuestro deseo o la ilusión de estar en control, ¿no? De tener control. Porque si pudiéramos controlar X, no permitiríamos que pasara X, ¿no? Por último, en esta lista, propongo que si surge una energía, digamos, un odio, por ejemplo, hacia alguien que jamás hemos experimentado y que generalmente no experimentamos, y ese odio no, como que no cuadra con mi concepto de lo que soy, ¿no? De mí misma. Yo no soy una persona que odia o que se enoja tanto. Soy bondadosa con todos, que me caigan bien, que no me caigan bien. Entonces, y nunca he conocido esa versión de mí misma. Y está en conflicto con mi concepto de quién soy, de lo que soy, ¿no? Eso es como una abolladura en la armadura del ego, del yo, ¿no? Esta versión de mí misma que no conozco y no puedo aceptarla. Muy importante. Las emociones juegan un papel muy importante en la construcción del nuestra relación con las emociones. Juegan un papel importante en cómo construimos esta construcción del yo, ¿no? Ahora, pregunta número 2. ¿Por qué debemos encarar y acoger las emociones o aflictivas o energías fuertes? Bueno, primero, sencillamente, De nuevo, volvemos a la primera noble verdad, porque esas energías están ahí, porque existen, son parte de una vida humana. En la mente de todos los, no es personal, porque en la mente de todos los seres, ¿no? Hay la codicia, la aversión y la ignorancia. Y no reconocer eso es vivir a medias. Es cerrar nuestro propio corazón a nosotros mismos, ¿no? Cerrarnos a nuestra propia energía. Y es perder la valiosísima oportunidad de la transformación. Y eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Porque si rechazas tu energía retadora, en este caso, rechazas tu energía emocional aflictiva, también descartas la sabiduría. Porque son dos caras de la misma moneda. Y de eso vamos a seguir hablando más adelante, ¿no? Y en la próxima sesión. También debemos encarar estos retos, ¿no? Para no caer en la desesperación. Si podemos ver que esto existe y que hay maneras de trabajar con ello, ¿no? Con este fenómeno, ¿no? De las energías retadoras. Entonces, eso sí es empoderador, ¿no? Sabemos que podemos tomar nuestro poder personal con las estrategias y las prácticas que tenemos, y sí podemos entender la naturaleza de estas energías y, al entenderlas, usarlas para liberarnos. Podemos aprender de nosotros mismos, de las causas de nuestro sufrimiento, y podemos aprender cómo el dukkha nos puede liberar. De nuevo, repito, el poder transformador de estas energías, sin las cuales no podemos despertar. También la resistencia a los retos, al dolor, al sufrimiento, a las emociones retadoras. Esa resistencia es agregarle sufrimiento al sufrimiento, ¿no? Es tirarnos la segunda flecha. La resistencia nos cansa, ¿no? Y lo que se resiste se hace más fuerte. Siempre me ha gustado la cita de Frida Kahlo que dijo: intenté ahogar mis penas, pero las condenadas aprendieron a nadar. Y resistir tus energías es una forma de violencia contra ti mismo. Las energías de nuestras heridas no sanadas, de nuestras emociones retadoras, ¿no? Si no encaramos estas energías, van a dirigir nuestra vida. Nos van a acompañar, por supuesto, pero es preferible que estén en el asiento de atrás que en el asiento del conductor, ¿no? Las energías de nuestra vida, sean retadoras o no, nuestra herencia kármica, no van a desaparecer simplemente porque las ignoramos. Esa energía tiene que vivir y que fluir, y en última instancia, como hemos dicho, formar parte de nuestra liberación. Viven en el cuerpo, y si las suprimimos, por ejemplo, en una parte del cuerpo, va a aparecer en otra parte, como enfermedad, por ejemplo. O su fuerza puede caer sobre otra persona, otra afirmación favorita mía es una que dijo un maestro mío en otra tradición hace muchos años. Si no sientes tu propio dolor, alguien más lo sentirá. Y eso lo podemos ver muy claramente en el mundo, ¿no? Muchas veces las personas que no son conscientes de sus emociones reprimidas, esas emociones encuentran salida en actos de violencia, venganza y destrucción en el mundo, ¿no? Si uno está manejando sus propias energías, sus propias energías retadoras, no van a pues no las, perdonen la palabra, pero no van a vomitarlas en el mundo. Ahora, pregunta número 3. ¿Cuál es el valor de las energías emocionales? El valor de las emociones. Y especialmente interesante es ver el valor de las emociones retadoras. Pero vamos a ver. Volvemos a la idea de dos caras de la misma moneda. Si pensamos que cada emoción es como una moneda que tiene dos caras. Ejemplos. El miedo. Si le damos vuelta a la moneda, vemos que el miedo quiere protegernos y sostener la vida. Estás caminando al borde de un acantilado, un cañón, ¿no? Y el miedo de caerte te ayuda a tener cuidado y a proteger tu vida. Otro ejemplo, el duelo. El duelo nos recuerda que formamos parte de una red de interconexión humana. Lo que nos conecta también nos parte el corazón. El duelo también nos recuerda que podemos y sabemos amar. Y eso es bonito. El enojo nos puede ayudar a resolver problemas, a remediar injusticias, por ejemplo, en la sociedad. La alegría. La alegría nos recuerda lo que es importante. La desesperación nos puede guiar para llorar las pérdidas, investigar el significado de nuestra vida y reparar lo que está roto en nosotros. La confianza nos conecta con la gente que nos puede ayudar. La tristeza nos conecta con los que amamos mediante la compasión, por ejemplo. La esperanza y la ilusión nos ayudan a mirar hacia adelante, a planear, sirve de aliciente. El disgusto y la revulsión nos ayuda a rechazar lo que es malsano o inhábil o incorrecto. Por ejemplo, sin el miedo o la revulsión, tal vez no estarías aquí hoy porque te habrías puesto en peligro. O, por ejemplo, pensando en un niño, ¿no? Sin la revulsión, a lo mejor un niño no podría resistir comer o beber algo que lo puede dañar. Bueno, de nuevo, darle vuelta a la moneda. La intención aquí es de establecer una perspectiva, ¿no?, más hábil. Las emociones, las energías emocionales, sobre todo las retadoras, las difíciles, no son nuestro enemigo. Ahora, volviendo a algo que mencionamos antes, no hay que subestimar el papel de la energía emocional para crear o recalcar identidades, ¿Cómo? Creemos en la dualidad, emociones buenas, emociones malas, ¿no? En el momento de hacer eso, ya hemos preparado el terreno, ¿no? Hemos puesto la base para rechazar ciertas emociones o de aferrarnos a otras, ¿no? Y permitir, sea que rechacemos o que nos aferremos, permitimos una que nos definan de alguna manera. El yo, el ego, el yo, quiere vivir a toda costa, vivir y sobrevivir. Y si, entonces, si aferrarnos a emoción X afirma una identidad que queremos retener, entonces esa emoción es aceptable, según nosotros, ¿no? Y permitimos que nos defina. Y si emoción X no afirma una identidad que queremos retener, somos capaces de ignorar esa emoción cuando surge. Por ejemplo, puedo crear una identidad acerca de ser una persona optimista. El optimismo es una emoción que yo acepto. Siempre veo el lado bueno o positivo de las cosas. Pero a veces el aferrarme a esa identidad me impide ver las cosas como son, porque no todo es color de rosa. Me puede cegar ante, por ejemplo, la desesperación o cualquier otra cosa, ¿no? O energía retadora o algo que tengo que enfrentar. O a veces, en vez de rechazar una emoción aflictiva, creo una identidad relacionada con el sufrimiento. Por ejemplo, ser una persona, yo conozco a varias personas así, personas que siempre se quejan. Son muy inteligentes y con su inteligencia encuentran muchas fallas y imperfecciones en todo, siempre, ¿no? Y se enorgullecen de eso. Eso tampoco deja ver las cosas como son, porque igual que no todo es color de rosa, no todo es color de hormiga. Entonces, todo esto de la identificación y la identidad está muy relacionado con cómo nos relacionamos a nuestras emociones, a nuestra vida emocional. También podemos ver nuestras energías emocionales en el contexto de los cinco obstáculos o las cinco energías retadoras. Para recordar, ¿no? Las cinco energías retadoras, los cinco obstáculos tradicionalmente, el deseo sensual, deseo compulsivo, ¿no? La mala voluntad, la ansiedad, la preocupación, letargo y modorra, y la duda, ¿no? Bueno, podemos, a ver, ejemplos. Si hay fuerte enojo o depresión, por ejemplo, posiblemente hay ansias, ¿no? Ese deseo compulsivo debido a expectativas no realizadas. O en cuanto a la agitación y la preocupación, puede haber agitación, preocupación, porque cuando hay ira o celos o depresión, hay mucha proliferación mental en general, ¿no? Das vueltas y vueltas sobre la situación que te deprime o que te enoja, ¿no? Allí esa relación. Luego la duda. Si tienes que tomar una decisión importante y hay ambivalencia, no hay claridad, te sientes confundido, inseguro, impotente, eso puede dar lugar a duda, ¿no? O falta de confianza. La aversión. Una emoción difícil de acoger, por ejemplo, es la vergüenza. y caes en la trampa de la autocrítica, ¿no? De que es una forma de aversión o mala voluntad hacia ti mismo. O quizás te sientes desconfiado o sospechoso de algo o alguien y no sabes cómo proceder. Entonces te duermes, entre comillas, o te paralizas. O sea, te dejas vencer por el letargo físico o mental. Ahora, dijimos que si rechazas tu energía emocional retadora o negativa, también descartas la sabiduría o la posibilidad, la semilla de sabiduría que está allí, porque son dos caras de la misma moneda. En cada energía emocional hay la semilla de la sabiduría. Ejemplos: el enojo o la aversión puede volverse claridad. El orgullo o los sentimientos de insuficiencia, la energía que compara, ¿no? Eso puede volverse ecuanimidad. El deseo compulsivo, guiado por la pasión desenfrenada, queriendo atrapar algo, ¿no? Atrapar la experiencia. Eso se puede volver la capacidad de discernir y esa pasión, se puede volver compasión. No hay por qué rechazar las energías retadoras, las imperfecciones. En la cultura japonesa hay la costumbre de apreciar y valorar la imperfección en algo y se llena o se cubre en cierto tipo de cerámica que hacen, se llena o cubre. Se cubre las grietas en un objeto de cerámica con polvo de oro para que se pueda ver tanto la belleza como la imperfección del objeto. Eso para mí es hermoso. Se llena la grieta con polvo de oro. Dice un maestro zen, dijo, despertar es estar sin ansiedad sobre la imperfección. Volvemos a la idea de que lo que duele, lo que no es perfecto, las fallas tienen valor transformador y pueden conducir a la libertad si sabemos aprovecharlos. Entonces, para terminar, todo esto que hemos dicho, repito, el propósito ha sido ayudarnos a cambiar nuestra perspectiva sobre las energías retadoras, las energías emocionales retadoras, ¿no? Ese es el punto de partida, aceptarlas como algo valioso, verlas como parte integral del camino y ver la importancia de amistar con esas energías. En la próxima sesión veremos cómo practicar específicamente para cultivar intimidad con las energías emocionales retadoras.